16, vamos a ir a por Fernanda Molfino. A ver, Molfino, ¿dejamos correr un cachito la cortina? A ver, hola, dice ella por ahí. Ahora sí, ya con la cortina sonada, en el aire, ahora sí, apropiadamente, Fernanda Molfino, ¿cómo le va?
Muy buenos días. Hola, Sir, querida, y a toda la audiencia, ¿cómo va?
Muy bien, todo muy lindo, todo muy lindo. Es prácticamente un juernes, así que estamos con la felicidad de los juernes.
Y su cuerpo lo sabe.
Y el cuerpo, y si no lo sabe, algo hacemos, ¿viste? Hay un estate quieto, una cosa como para que se entere el cuerpo también, que bueno. Le mandamos un correo, un mensajito de WhatsApp, bueno, en fin. Pero de esto no vamos a hablar, Molfino.
No, hoy no, eso no. Mañana o más tarde, no sé, tal vez. Hoy vamos a hablar de uno de los juicios emblemáticos, digamos, que Abuelas en toda su lucha pudo lograr que se logre, Abuela y todos los organismos de derechos humanos, que se logre, que es la del el plan sistemático de robo de bebés. Este juicio que bueno, como decía, empezó allá en el 96, duró 15 años el juicio, así tal cual como lo explicó en algún momento también la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo en el mega juicio de otro centro clandestino en Córdoba, La Perla. Explicaba ahí que en caso de robo de bebés, en el 82 habían presentado ya ellas más de 80 denuncias al juzgado de menores, que determinó que los casos deberían pasar a un tribunal de justicia porque había delito. Demostró que los robos de bebés no fueron casos aislados, sino que formaron parte de un plan sistemático, porque eso decían, digamos, que era como que casos aislados, como en cuestiones como algo como que bueno, puntualmente en estos casos sí, no siempre, y con este juicio se demostró que no, que había todo un plan sistemático, era habitual y por orden de la cabeza de las Fuerzas Armadas con complicidad de los civiles y la Iglesia. Vamos a escuchar las condenas y un punto muy importante, además de las condenas, un punto muy importante que también se pudo mostrar una característica de este plan.
Buenos Aires, 5 de julio de 2012. No hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Artículo 118 de la Constitución Nacional. Condenar a Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable por esos mismos delitos 20 hechos que concurren materialmente entre sí a las penas de 50 años de prisión. Condenar a Antonio Bañet a las penas de 40 años de prisión. Condenar a Jorge Eduardo Acosta a las penas de 30 años de prisión. Condenar a Santiago Omar Rivero a las penas de 20 años de prisión. Condenar a Reinaldo Benito Antonio Viñón a las penas de 15 años de prisión. Condenar a Víctor Alejandro Gallo a las penas de 15 años de prisión. Condenar a Juan Antonio Asig a las penas de 14 años de prisión. Condenar a Jorge Luis Mañac a las penas de 10 años de prisión. Condenar a Jorge Luis Mañaco a la pena única de 15 años de prisión. Condenar a Inés Susana Colombo a las penas de 5 años de prisión.
Ahí estaban entonces las sentencias.
Totalmente. Este Tribunal Oral Federal 6, integrado por María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri, bueno, es ejemplar en los casos de demostrar que Videla, pues, también era importante su participación, se pudo demostrar. En esta causa, uno de los casos por el cual se pudieron demostrar fue, bueno, el de Francisco Madariaga, el de la nieta de Juan Gelman, Macarena Gelman, Victoria Donda, para decir algunos nombres que son conocidos, digamos, pero y también no olvidar que también estuvo presente el caso de Jorge Castro Rubel, que hijo de Ana Rubel, ella chaqueña, militante chaqueña, también se pudo mostrar mediante el caso de Jorge esta participación. Ahí escuchábamos que nombraban a Inés Susana Colombo, ella fue apropiadora de Francisco Madariaga. Francisco Madariaga era porque falleció el año pasado por cuestiones de salud, era hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, que ahora vamos a escuchar a él en este audio que venimos con Julio, junto con Estela de Carlotto.
A ver.
Se vive con muchísima satisfacción y sobre todo la satisfacción del triunfo de la verdad sobre la mentira. Estos depredadores que, bueno, negaban, se escurrían, tuvieron casi 20 años de impunidad, y siempre con esa prepotencia, esa reivindicación de sus crímenes, era lacerante. Bueno, nosotros con paciencia, 15 años llevó esto, es mucho, mucho tiempo, pero no por eso perdimos la fuerza, acompañados en el caso particular de Abuelas de Excel, excelentes abogados que no han abandonado una sola información para agregar más peso, nos permite condenar por este delito tan terrible y único, porque es el único país, la Argentina, dentro de las dictaduras de Latinoamérica y de las guerras convencionales del mundo, que han hecho un robo sistemático de bebés. Sabemos que los jueces hemos tenido que educarlos, entre comillas, porque a veces no entendían lo que le estábamos hablando. Creo que hoy no existe tanto, todavía hay, pero esta lentitud a veces se daña, porque cuántas abuelas se nos han muerto sin poder encontrar sus nietos de saber que esto tuvo un buen fin de verdad y de justicia. Las abuelas de Plaza de Mayo estamos estudiando las maternidades clandestinas. La Cacha en La Plata, Campo de Arana, en Banfield, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo, la ex ESMA, fueron lugares donde eran llevadas las chicas a dar a luz. O sea que estamos estudiándolas, hay un avance muy grande porque es como un circuito que permite saber quiénes estaban de los delincuentes, qué jóvenes dieron la luz allí y quiénes de ellos podría haberse llevado el niño. Lo cual nos da oportunidad de enfocar el encuentro de ese hoy hombre y mujer que es el nieto tan querido sin conocerlo.
Terminamos un ciclo de 15 años de espera, esperamos justicia. El plan sistemático se ha demostrado gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, porque muchos de los nietos, de los últimos nietos restituidos, todos nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo, demuestra lo sistemático, y casi todos en manos de integrantes del Batallón 601 de Inteligencia.
Sí, estábamos escuchando, bueno, a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y al secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, es el único hombre, digamos, que está en la comisión directiva en Abuelas de Plaza de Mayo. Y el Batallón 601 de Inteligencia, bueno, esta unidad del Ejército Argentino que independiente del Estado Mayor General, creado en el 68 y tuvo una participación muy fuerte. Fue muy importante esa unidad entre el 75 y el 76, y también fue una pata importante para lo que se conoce como el Plan Cóndor, que fue también de secuestro y exterminio de los militantes, y que en el 2010, en el 1 de enero del 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había ordenado la desclasificación de los documentos del batallón. Ahí se presentaron los papeles ante el juez federal Ariel Lijo, que contenía datos sobre 3.952 civiles, desde profesores universitarios hasta senadores, y 345 militares que trabajaron para el batallón 601. Y hoy, gracias a este gran paso que se dio en el 2012, esa sentencia, bueno, también se están haciendo diferentes juicios de apropiación. Hoy al mediodía sigue uno más sobre la apropiación de la nieta Miriam Poblete Moyano. Están en la parte de alegatos de la defensa y posible veredicto. Así que, bueno, las abuelas hace más de 44, 45 años, en esta búsqueda por encontrar a sus nietos, por el derecho a la identidad. Con este juicio se demostró que también, o sea, hasta que no se recupere una identidad, se está violando este derecho. No es solamente una idea, como muchos querían hacer creer, que era una idea de las abuelas, ¿no? Ahora la justicia, con este juicio de Plan Sistemático Robles, se pudo determinar que era tal cual como decían las abuelas de Plaza de Mayo.
Bien, muy bien. Por acá me apuntaba hace un ratito, Vale, también, Fer, qué lindo escucharla a María Roqueta, ¿no? Mi compañera de Justicia Legítima, decía ella también, y nos apuntaba, ¿esta es la última condena a Videla? ¿Esta que escuchamos?
No, tuvo muchas.
Ah, tuvo otras más. Ah, sí, bien.
No fue la última.
Perfecto, perfecto. Bueno, ahí estamos entonces. Fer, vamos a seguir hablando, por supuesto, de estas y otras cuestiones. Te escuché el viernes pasado. ¿Hoy quién está? No, hoy no. Mañana. ¿Quién está en patas? Te pregunto porque me encanta esta historia coral, de las conducciones corales también, y cómo es que el programa no pierde en ningún momento su identidad. Eso es maravilloso. ¿Cómo es que pueden estar, podés estar vos, o Ursus Avarese, o Rubén Cerrulla, o Ana Verón, o Belén, y bueno, o Anita Nicora, y el programa nunca pierde el eje? Eso es fantástico. ¿Sabés quién va a estar este fin de semana, este viernes?
En la conducción vamos a estar con Belén y yo vamos a estar, y creo que también Rubén.
Ah, mirá. Bueno, ahí estamos. Y me parece que vamos a hacer más en otros espacios, pero eso nos lo contamos fuera de aire. Fer, querida... Estamos entonces de regreso el próximo jueves, ¿querés?
Perfecto, buenísimo.
Dale, compañera, un abrazo fuerte.
Un besote.
Allí charlábamos entonces con Fernanda Molfino, de la red Nodo Hijos, ahí la escuchaban ustedes también, Red por la Identidad, ahí está, Hijos no, Red por la Identidad, lo estoy diciendo bien, Chaco, así que en esta charla. Son las 8:49 minutos.